Buenas tardes, ¿qué tal, José? Un gusto estar en contacto contigo.
Hace
Un saludo a la audiencia también.
mucho no hablamos. O sea, tendríamos que conversar antes de que acabe el año.
Sí, yo creo que es oportuno que podamos evaluar un poco también todo lo que ha pasado este año. Y siempre un gusto estar en contacto, José.
Ahora, antes de esa evaluación, querría tener un poco en cuenta lo siguiente. Yo leí que 7 de cada 10 personas son informales en un debate que se había dado. Creo que participaste también, Isaac. Preocupante. O sea, con razón, digamos, el dinero que no se registra, que el 40 y no sé cuánto, creo que 46% del Producto Interno Bruto, no se declara. O sea, ¿qué solución se le puede ir dando? Yo sé que no se puede resolver de la noche a la mañana, yo entiendo eso, pero ¿qué planes se pueden ir ejecutando para tratar de resolver eso, Isaac?
Mira, vamos a decir que las herramientas existen y nosotros estamos apostando a una alianza interinstitucional de los sectores tanto públicos como privados. Y estamos trabajando en la conformación de una red de instituciones que en todo el país pueda colaborar con un proceso que nosotros le llamamos la primera fase, digamos, tiene que ver con el acceso a la información. Vos sabés que un alto porcentaje, José, no se formaliza por un simple desconocimiento de los trámites. Entonces, a veces es por falta de conocimiento, a veces no se sabe a dónde recurrir o cómo iniciar o cómo dar el primer paso. Lo segundo tiene que ver con el temor propio de los costos que vienen adheridos a la formalización. Por ejemplo, muchos emprendedores, digamos, que se desenvuelven en el ámbito informal, tienen temores sobre los impuestos, sobre el contador que hay que tener, etcétera, ¿verdad?
Sí.
Entonces, un poco pasa primero por una respuesta en materia de información, orientación, y lo segundo tiene que ver con una capacitación básica, que creo que lo que estamos haciendo en este momento es, digamos, penetrar un poco más en el territorio, porque también, José, mientras más lejos de Asunción, hay más desconocimiento de esta herramienta. Yo creo que ese es el primer paso. Aún así, si uno mira el informe que presentó la Secretaría de Estado de Tributación, hay un número de aproximadamente 300.000 nuevos contribuyentes en estos 2 años. Es decir, se ha avanzado de manera importante, pero obviamente vimos muy de atrás en ese sentido. Y todavía es mucho lo que queda por hacer, ¿verdad? Estoy hablando de la informalidad tributaria, que digamos es la primera parte de la formalización que generalmente, al menos en el área de emprendedores, microempresarios, es, digamos, el primer gran desafío. Y después lo otro que tiene que ver con la informalidad laboral,
Sí.
que también estamos en un número similar, de 7 a 8 de cada 10 paraguayos no tienen seguridad social.
Ahora, pero la cuestión laboral incluye eso seguro social, Isaac.
Sí, y ese es el otro ámbito en el que realmente como gobierno estamos trabajando en una reforma importante, en un planteamiento de una reforma importante. En lo anterior te decía que sí, ya existen herramientas, porque en el 2019 se pone en funcionamiento la reforma, la ley de simplificación de trámites, ¿verdad?
Sí.
Eso permitió simplificar mucho la cuestión tributaria, pero ahora tenemos que avanzar hacia lo laboral, que tiene que ver con el seguro social del IPS, que con nuestra legislación es la institución que brinda el servicio de seguridad social, salud y jubilación.
Te estaba diciendo que se llegó al
Sí.
mercado 4 para poder
Sí.
ver impulsar un mecanismo de formalización. O sea, es que duró
Sí.
el plan sobre un curso primero, un seminario para ir contando los beneficios de la formalización, porque dentro del mercado hay mucha informalización,
Sí.
mucha informalidad. Duró 2 semanas, Isaac, 2 semanas, porque después nadie más apareció. se hizo en el patio, en uno de los patios de la cooperativa del Mercado 4, de comerciantes del Mercado 4, o para ahí. O sea, evidentemente, hay una cuestión también, ellos saben perfectamente que tienen un poquito más de ganancias y no les interesa formalizarse hasta que le cae la Subsecretaría de Estado de Tributación. Pero Tributación tampoco tiene la continuidad necesaria para poder, por lo menos a presión, buscar el mecanismo para formalizar a las pequeñas y a las pymes, a las pequeñas que están ahí dentro del mercado todavía. O sea, yo quiero usar como este ejemplo para consultar qué bases se debe implementar para llamar, captar la atención, no solo de los comerciantes del mercado, sino también de muchos otros sectores de Asunción, Departamento Central, Isaac.
Ya. Bueno, tiene que ver con, vuelvo a lo anterior, y tomo tu ejemplo del Mercado 4. Actualmente, a partir del año 2019, está vigente el régimen re simple para aquellos trabajadores o microempresarios que facturan hasta 80 millones de guaraníes por año. Estamos hablando de 6 millones por mes. Probablemente un alto porcentaje de la gente que está en el mercado está facturando en ese entorno. ¿Tú sabías que esa gente puede acceder a un RUC y puede emitir un comprobante legal con un régimen especial por el cual están exonerados del IVA? Es decir, al tener la posibilidad de emitir una factura como IVA exenta, ni siquiera van a tener que ser agentes de retención y trasladar ese 10% que hoy rige para todas las demás empresas. Uh-huh. Entonces, existe el régimen. Hoy en día, desde el punto de vista tributario, además, esto implica que al no facturar el IVA, no necesitas presentar una declaración todos los meses. Simplemente se hace a fin de año una declaración anual de la cantidad de facturas emitidas, y al año siguiente ese emprendedor, ese microempresario, paga solamente 1% de lo que ha facturado, y encima puede fraccionar en 4 cuotas ese pequeño impuesto. Es decir, sí que existe un régimen que de hecho se llama Re Simple, que está preparado para este segmento. Uh-huh. Ahora, la pregunta es por qué se utiliza tan poco, o por qué, y lo primero es el desconocimiento.
Justamente. Esa es la siguiente consulta. ¿Saben ellos eso? ¿Conocen?
Bueno, y a eso iba. Entonces nosotros tenemos, como gobierno, como tenemos diferentes roles institucionales, estamos trabajando en alianza. Citaste la cooperativa Mercado 4. La cooperativa Mercado 4, la municipalidad de Asunción, justamente asumió ahora una nueva intendencia. Y lo que estamos proyectando para el próximo año es justamente cuáles son los incentivos. ¿Qué pasa, José, cuando la municipalidad de Asunción otorga un permiso para poder vender en el Mercado 4, pero no le preguntan si cuenta con un RUC, si tiene un permiso tributario para poder expedir una factura? Entonces, nosotros hablamos de facturación, pero el permisionario no otorga un permiso sin pedirle mucho a cambio, ¿verdad? Claro. Entonces, tengamos que ponernos qué incentivo tiene ese pequeño comerciante si es que ya tiene la habilitación municipal para trabajar. Después tiene que caer el gobierno a decirle formalizate y emitir factura. Pareciera poco simpático en el buen sentido de la palabra. Entonces, tenemos que ponernos de acuerdo, establecer un sistema único de relacionamiento con el sector, digamos, comercial, y por otro lado, organizar beneficios o incentivos para demostrar que con eso se gana. Ganar en fortalecimiento, en capacitación, en crédito. Probablemente el gran trabajo de la cooperativa Mercado 4 pasa por justamente el acceso a créditos, ¿verdad? Pero si uno tiene permiso del municipio, tiene créditos y no tiene un RUC, ¿cuáles son los incentivos? ¿Por qué yo tendría que gestionar un RUC si estoy trabajando tranquilamente hace muchos años, claro, en ese sentido?
Entonces, claro.
Me refiero, y tomo solamente tu ejemplo del mercado para que también seguramente la audiencia entienda. Cuando hablo de incentivos, ¿de qué hablo? Como que estoy citando municipio, cooperativa y gobierno central. Sentarnos, ponernos de acuerdo sobre una metodología y poder tener realmente algunos incentivos suficientes para que la gente trabaje, o sea, para que avancemos en ese sentido, ¿no? Pero sin duda que pasa por también desarrollar los incentivos. Tenemos que demostrar a la gente que con eso uno gana, y es una llave de acceso a otros beneficios. Ahora, pero también, José, sí, en general el mercado informal es muy grande todavía y eso hay que trabajar.
Sí, claro, estas estadísticas que acabo de leer, 7 de cada 10, o sea, nada alentador. Eso implica, y vos sabés que la ciudadanía llega a conocer eso, llega y se difunde rápido. Pero si la flauta, yo soy un boludo, entonces 7 no están pagando impuestos, 7 no dan seguro a sus empleados en las pymes, soy boludo. Es lo primero que te van a plantear es eso.
Sí. Y bueno, lo que pasa es que el empresario desarrolla su actividad empresarial en un entorno que le condiciona a llevar adelante su empresa. Es decir, si yo estoy acostumbrado a trabajar de manera formal y mis clientes me piden factura legal siempre, mi empleado ya está con un seguro en el ITS, porque con eso yo les protejo de accidentes laborales, tienen un aporte que va a permitir asistir en cualquiera de estos casos. Entonces el empresario evidentemente ya compite en un mercado más exigente, en el que ya no tiene retroceso, digamos, porque, repito, todos los clientes le van a pedir, claro, una factura legal. Entonces, claro, ahora, el que no dio ese paso tiene un problema, José, que es de donde nosotros encaramos esta cuestión. El microempresario que está en la informalidad tiene pocas posibilidades de crecer, porque difícilmente compita en un mercado formal donde los clientes hacen pedidos más grandes, donde el poder adquisitivo es más alto. Entonces ese microempresario, entre comillas, está condenado a trabajar en un ámbito donde sus ventas no van a poder crecer mucho con el paso del tiempo, y sin embargo entendemos que avanzar en la formalización va a permitir que puedan atender a clientes un poco más exigentes y de a poco también con los créditos ir creciendo, ¿verdad?
Ahora,
eso también va a pasar.
Ahora, ¿a qué deben atenerse? O sea, primero, ¿hay un plazo y a qué deben atenerse una vez cumplido ese plazo? Me imagino que de planteamiento del Estado en general, ya que ingresa aquí las MIPYMES, Hacienda y quizás IPS también.
Bueno, en lo tributario, repito, creemos que tenemos las herramientas. Entonces, se pueden ver en las estadísticas un aumento importante en nuevos contribuyentes. 300.000 en 2 años es un dato importante.
No teníamos deja de ser apenas menor, 900.000.
Nosotros teníamos apenas 900.000 contribuyentes y hoy en día hay más de 1.200.000. Entonces, es una demostración de que se avanza. Ahora, lo que queremos es avanzar más rápido. Claro. Y en este año 2022 nos ponemos la meta de ampliar a través de una red de instituciones que nos ayuden con la orientación al respecto, ¿verdad? En lo tributario. En lo laboral, ese es un tema un poco más complejo, porque nosotros entendemos que el sistema de seguridad social del ITS fue creado en los años 50, José. ¿Te imaginas 70 años después cómo cambió el tejido empresarial de Paraguay?
Con la misma carta.
Y hoy en día tenemos el mismo sistema de seguridad social.
Exacto.
No hubieron reformas de fondo, sí hubieron algunas nuevas modalidades, pero para un microempresario aportar el 25.5% del salario mínimo por cada trabajador para que este pueda entrar en el ITS realmente representa una carga inalcanzable.
Sí.
porque los niveles de facturación y la cantidad de MIPYMES en estos 70 años ha crecido de manera exponencial. Hoy la base de la economía tiene generadora de empleo es la MIPYMES.
A propósito,
dos de cada tres paraguayos trabajan en MIPYMES.
Claro, a propósito, ¿cuál es la situación en este momento? Vos sabés que cuando comenzó a cobrar fuerza las MIPYMES, y yo hacía una comparación, quizás habrá hecho lo mismo en algún momento, con México, donde las MIPYMES comenzaron a caer, a caer, a caer, cuando era la base. Dije yo, por Dios, un país tan desarrollado como México viene a caer, digamos, las MIPYMES, que era una base importante de la economía mexicana. Aquí en Paraguay, que estamos todos, digamos, todo por hacerse, tengo el temor de que esto caiga también. Pero te pregunto, no quiero quedarme con eso, quiero preguntarte, ¿cómo estamos hoy con las MIPYMES?
Yo siento que hemos avanzado muchísimo, voy a señalar dos o tres aspectos. Uno, digamos, en el reconocimiento de la importancia del rol de las MIPYMES en la economía paraguaya. Era el primer gran desafío en el año 2018, porque sentíamos que dentro del marco de las políticas públicas había muy poco referido a fortalecer a las MIPYMES. En aquel momento convocamos más de 90 instituciones, lanzamos un plan estratégico, avanzamos con varios programas de acción. Vos sabés que teníamos dos programas en el año 2018, dos programas de acción, hoy tenemos 10 programas, bueno, multiplicamos por 5 la cantidad de programas. Solamente en nuestro viceministerio, en el 2018 habíamos atendido 2.850 personas, este año vamos a cerrar con más de 22.000 personas atendidas, capacitadas, orientadas, asesoradas. Entonces, eso quiere decir que ampliamos el alcance. Además, muchas instituciones han desarrollado programas específicos. La pandemia nos trajo algunas cosas: el fortalecimiento del fondo de garantías, la mayor cantidad de créditos dirigidos a MIPYMES a partir de ese entonces, la alianza con instituciones como el SINAFOCAL, el Ministerio de Trabajo, las cooperativas, las universidades. Hoy estamos trabajando en una red de instituciones. La Red Paraguay Emprende constituye 87 instituciones públicas y privadas. Y ahora el gran desafío para el año que viene tiene que ver con la descentralización. Apuntamos a instalar 8, por lo menos 8 centros de apoyo a emprendedores en el interior del país. Ya hemos concretado en este segundo semestre los dos primeros. Vamos a avanzar con 8 más, es decir, queremos llegar a 10 centros por lo menos. Y esto en alianza con instituciones, porque nuestro presupuesto es absolutamente limitado para poder crecer, entonces lo tenemos que hacer en alianza con gobernaciones, municipios, universidades, y creo que eso es importante. Y lo otro que quiero destacar es una gran confianza hacia los gestores que estamos en estos programas, porque la cooperación internacional realmente nos está ayudando bastante. El gobierno de Taiwán, la Unión Europea, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, etcétera, y otros, la verdad que están como nunca focalizando recursos y esfuerzos. Y finalmente celebramos, no sé si viste, José, la semana pasada, la implementación de las empresas por acciones simplificadas, sí, que el mecanismo de innovación más, digamos, importante que estamos incorporando como gestión pública. Hoy podés crear una sociedad jurídica en 72 horas y sin ningún costo.
Sí, conversé con algunos exponentes.
Totalmente formalizado, sí, ¿verdad? Entonces, claro. Son un poco el balance, lo vemos positivo, José, y vamos a empezar el año que viene a fortalecer un proceso de descentralización también para darle sostenibilidad a toda esa política a futuro.
Isaac, muy buenos datos, vamos a seguir charlando sobre esto, gracias por el tiempo.
No, gracias a ustedes, un gusto.
Isaac Godoy, él es viceministro de MIPYMES del Ministerio de Industria y Comercio.